Saludo a Sergio Moralejo, que es el subsecretario de Agricultura y Ganadería de la provincia. Hola Sergio, ¿cómo te va? Buen día, Marcelo Torres te saluda, ¿cómo está?
Hola Marcelo, buen día, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Aquí estamos atentos a lo que puede llegar a suceder respecto del futuro de la lucha antigranizo activa. Ministerio de Economía, vemos que está tomando decisiones importantes y trascendentes. Primero con la salida del Estado del financiamiento del IDR, en su momento del IDC, que está en proceso, y ahora aparece la lucha antigranizo activa. ¿Qué es lo que hay en carpeta, Sergio, o cuál es la decisión que se ha tomado, si esto es así?
Bueno, vamos a ir por parte, Marcelo, si te parece.
Dale.
A ver, con respecto a los institutos, hay básicamente un cambio de perfil sobre las actividades que realizaban. El costo que tienen los institutos, que supera los 1.700 millones de pesos anuales, es un costo muy elevado, y lo que se ha decidido es que el Estado, que ha sido el único aportante, independientemente de que eran fundaciones público-privadas, como vos bien sabés, al ser el único aportante, el Estado dice, bueno, nosotros retiramos ese aporte porque entendemos que vamos a trabajar sobre proyectos. Es decir, cuando necesitemos un pronóstico de cosecha, la Dirección de Agricultura lo va a realizar, contratará el pronóstico de cosecha. Cuando se estudie los estados fenológicos, también se avanzará por proyecto y demás. Y esto va a permitir volcar mucho más dinero en la actividad en sí misma. Vamos a poner un ejemplo concreto, Marcelo, si me lo permite.
Sí.
Hoy subsidiar, por ejemplo, 10 puntos, una tasa de interés, en un mercado de crédito que está aumentando a partir del retiro del Estado Nacional, de tomador de crédito del sistema financiero, si uno quiere poner 10.000 millones de pesos en la tasa y quiere bajar 10 puntos, con 1.000 millones de pesos uno baja 10 puntos. Una tasa de interés. Esa tasa de interés, al ser baja, contra inflación y con características de buen repago por parte de las actividades agrícolas, permite capitalizar la actividad. La actividad que se ha descapitalizado en los últimos 15 años, básicamente por las condiciones macroeconómicas. En síntesis, el ahorro presupuestario que se obtiene a partir de ese retiro de aportes se va a volcar a los productores de otros modos, con programas directos y sobre todo con disminución de tasa de interés. Como denominador común, si sirve en honor al ahorro de tiempo, es decir, pretendemos que el aporte, el dinero que hace el Estado, vaya directamente al productor, es decir, que vaya sin necesidad de estructuras burocráticas y demás intermedias.
Como estos organismos. Como estos organismos, el IDR y el IDC.
Cuando uno ve los montos que estamos hablando, más allá de que pueden haber nacido con una muy buena intención y demás, las características que vos bien sabés, que el Estado tiende a alimentarse a sí mismo y luego los objetivos están destinados básicamente para el pago de salarios, independientemente de los resultados objetivos que se obtienen.
Ayer, buscando un dato, encontré o hallé que el 97% del presupuesto de estos institutos se gasta en sueldos, ¿Es así?
Es así. Sí, literalmente, cuando uno ve este resultado y lo charla con cámaras de base, es decir, las cámaras que realmente aglutinan a productores primarios y demás, la demanda siempre ha sido, ¿cómo puedo tener un desarrollo para nuestras actividades? Vamos al tema del sur, por ejemplo, tema ciruela, ¿cómo tener un pronóstico de cosecha adecuado en función de los hornos para secaderos? Todo ese tipo de cosas, cuando uno se sienta con las cámaras, que insisto, de productores primarios, y uno le ofrece, bueno, ponemos los profesionales que trabajen para sus intereses efectivos, lo ven mucho más viable a partir de sus necesidades, que sostener estructuras que en general se transforman al cabo del tiempo muy onerosas, y esto lo hemos discutido otras veces, Marcelo, cómo se van formando capas dentro del Estado, de las dependencias del Estado, que al final del camino tienden a mirarse a sí mismas y no miran hacia los fines para los cuales fueron creados, independientemente de las buenas intenciones originales.
¿Y qué hay respecto de la lucha antigranizo activa? ¿No se hace más? ¿No se avanza más en la próxima temporada?
Se ha tomado la decisión por parte del gobierno, de la provincia, todo el equipo del gobierno, de dejar de realizar la lucha activa, lo cual no implica no tener actividades de mitigación, sobre todo desde una visión que me parece adecuada, y que te voy a pedir unos minutos para explicártela.
A ver,
la visión que uno ha tomado en estos tiempos, que ha tomado el ministro, obviamente el gobernador, es cómo proteger al productor de carne y hueso, es decir, el productor con rostro, con el registro único de tierra, con nombre y apellido. Los procesos de concentración en la economía tienden a crecer, y vos esto bien lo sabes, es un fenómeno mundial. Nosotros, por ejemplo, cuando vemos nuestra conformación en Mendoza, Mendoza siempre ha sido estructuralmente minifundista. Pero en los últimos años, 20 años, ha aumentado los procesos de concentración porque uno no advierte pérdida de hectáreas. Cuando uno lo mira en términos globales, podemos tener variaciones, esto es obvio, esto también está claro decir que no se puede hablar en absoluto. Pero ¿cuál es el punto? Desde el punto de vista estadístico, uno puede mirar y decir se pierde N cantidad de hectáreas o se pierde por granizo N cantidad de porcentaje de daño. La cuestión es que cuando uno sale de la estructura estadística y le pone nombre y apellido, un productor de 5 hectáreas, de 7 hectáreas, vamos a hablar en este caso de vid, que tiene durante 2 o 3 años parte de superficie afectada, es un productor pequeño que va a salir del sistema inevitablemente, porque no es una cuestión estadística, es la incapacidad de poder enfrentar el próximo año con sus tareas culturales, es decir, tener plata para trabajar el próximo año, para hablar claro.
Sí.
En un sistema concentrado, un productor de 200 hectáreas, si tiene afectado parte de granizo, es un productor que tiene capacidad financiera para reponerse, porque ya tiene métodos de autoseguro, como por ejemplo poder tener una cosecha guardada, poder tener el vino guardado, poder tener financiamiento y demás. Entonces, cuando uno mira estos datos, y simplemente como una cuestión, hablemos de vid para no diversificar la discusión, el 50% de la superficie cultivada de vid lo tenemos de productores pequeños, de 0 a 30 hectáreas.
Claro.
Si nosotros tenemos un promedio de daño, más menos, ya lo obviamente cuando necesites precisiones se las vamos a suministrar, de unas 15.000 hectáreas perdidas el 100% de granizo, son productores pequeños que no se van a poder levantar. Porque, por ejemplo, con un granizo durante 3 años de 30% que los afecte, cuando vemos el cuarto año, se ha perdido una cosecha completa.
Frente a esto,
el nuevo modo es trabajar en un seguro que pueda compensar en gran parte la tarea cultural del próximo año, es decir, que haya posibilidad de continuar trabajando y no perder al productor pequeño.
Ahora, Sergio, eso se entiende, pero hasta este momento teníamos seguro y teníamos lucha antigranizo activa. Es decir, llegaron a la conclusión de que la lucha antigranizo, esto de sembrar con yoduro de plata en las nubes con los aviones cada vez que tenemos una tormenta, no funciona, no es efectivo, no los deja conforme, hay mucho gasto, con cual... ¿Cuál ha sido el análisis que ustedes han hecho?
Siempre, Marcelo, este tipo de fenómenos son multicausales. tenemos problemas naturalmente en la provisión de la pirotecnia. Hay una sola empresa que la provee. Cuando esa empresa tiene dificultades, hemos tenido dificultades con el tema de importación. Vos bien lo recordás, que todo este periodo pasado, para no hablar de particularmente de determinados gobiernos, tenemos muchos problemas para importar, no nosotros, sino las empresas. Tenemos un alto costo, se gasta aproximadamente entre aeronaves y pirotecnia alrededor de 10.000 millones de pesos. Cuando uno habla de ese monto y de ese monto uno lo destina directamente a un seguro, termina siendo mucho más eficaz para la capacidad esta de repago de las actividades, digamos, es decir, ese dinero puesto en el bolsillo del productor con un buen seguro te va a permitir trabajar. Del otro modo se lo pierde ese productor pequeño. Entonces, cuando uno mira todos estos elementos, uno tiene que tomar decisiones, es decir, hacia dónde uno va. Y la decisión que se ha tomado desde el gobierno, la ha tomado el gobernador, el ministro Vargas Ariso, y obviamente nuestro equipo, es vamos a ir a trabajar con el productor para que siga siendo parte del sistema. Porque aún con la lucha y el costo que tiene, ese productor se lo perdió igual.
Y entonces la alternativa es un seguro, como estás diciendo, mejor que lo que se tenía, porque si es más o menos lo mismo, se seguirá gastando plata inútilmente. Y ayer Vargas Ariso hablaba de créditos a tasa relativamente baja para adquirir más antigranizo. ¿Alcanzará para todos esto? Es decir, ¿todo el mundo podrá acceder, ya que no va a haber lucha antigranizo? Bueno, desde el pequeño al mediano, pasando por el mediano hasta el más grande, ¿todos podrán acceder?
A ver, el financiamiento, y por eso digo, Marcelo, que estos son procesos, cuando hablo de descapitalización, que ha tenido la agricultura en general, pero en realidad una descapitalización que ha tenido la economía en general, también ha estado vinculada a la carencia de crédito. ¿Por qué no había crédito? Básicamente por dos razones. Crédito externo no teníamos, porque la nación era un defaultador serial, riesgo país muy alto, no hay accesibilidad al crédito. Mercado interno, ¿por qué no teníamos crédito? Porque el Estado, al no tener cómo pedir dinero a organismos multilaterales de crédito, lo que hacía era tomar el ahorro interno. Hoy los bancos se dan vuelta, ya que el Estado no está tomando ese crédito, y comienza a haber crédito nuevamente en el país hacia el mercado interno. Perdón por lo técnico, pero es inevitable, es así.
Sí, sí. Si ya no le prestan al Estado, es decir, o al gobierno de turno, bueno, tienen que salir a prestarle al privado. Sí.
Exactamente. Esto nos ha permitido, ya se anunciará oficialmente con la firma de convenios y demás, vamos a comenzar este año agrícola con aproximadamente 40.000 millones de pesos, con tasa subsidiada, que la va a subsidiar el Fondo de la Transformación, obviamente con el aporte que va a hacer el Ministerio de Hacienda, y vamos a ir a una tasa altamente conveniente, obviamente siempre frente a inflación. Estamos hablando de tasas, Marcelo, que van a rondar entre el 14 y el 20%, cuando vos bien sabés que tenés una inflación proyectada para el año que supera más del 100% en este año, y bueno, obviamente aspiramos a que el año próximo esto baje. El Estado va a hacer un esfuerzo para bajar esa tasa, y entonces creemos que con un seguro público-privado que pueda permitir trabajar a el productor pequeño en la próxima temporada en sus labores culturales, y con acceso a crédito, podemos comenzar o recomenzar un proceso de capitalización.
Otra forma de proteger los cultivos. Pregunta aleatoria a todo esto. ¿Qué va a hacer la provincia con los aviones? Porque hay 4 aviones ahí. Mendoza no tiene un avión para trasladar al gobernador, por ejemplo, de un lado a otro. ¿Se puede utilizar para eso? ¿Para una emergencia sanitaria? ¿Puede ser un avión ambulancia o aviones ambulancia? ¿O se van a vender?
En realidad eso es una tarea que no me compete, Marcelo, y obviamente se evaluará, y simplemente te voy a dar, sabes que no le escapo a las preguntas, mi opinión, lo cual no implica la opinión del gobierno, Uh-huh. Mendoza se ha caracterizado siempre por la austeridad del gobernador, de su equipo y demás. Seguramente se buscará una utilidad mucho más vinculada a la cuestión sanitaria, de salud, social, que otro tipo de cosas. Uh-huh. Salvo que, obviamente, la administración decida otro destino. Uh-huh. Simplemente te doy mi opinión, nada más que eso.
Uh-huh. ¿Con el plantel personal de toda la lucha antigranizo? ¿Con los operadores, con los técnicos, los radares, las estaciones?
No, ahí hay dos temas que hay que diferenciar. El sistema de radar, estación meteorológica, eso va a seguir funcionando, porque en definitiva es lo que da buena parte de la climatología de la provincia.
Sí, información.
Claro, vos has advertido que... cuando, no sé, vamos a tener viento sonda, N temperaturas y demás, es la dirección de contingencia la que da el informe, cuando este informe también se le entrega a Defensa Civil y demás. O sea, hay áreas de la empresa EMSA que van a seguir funcionando. Ajá. El resto lo resolverá la propia empresa EMSA.
Claro. Hay pilotos también.
Y eso lo va a resolver la propia empresa. Es una tarea que me compete.
Bueno, el costo total de todo este sistema, de todo este programa, superaba los 10.000 millones, dijiste.
10.000 millones. Ajá. Era la lucha activa, la lucha activa, que eso se va a volcar, obviamente, a este seguro, que, insisto, va a ser público-privado. Pero después vos bien sabés que tenés otros beneficios cuando... es un auxilio directo, como por ejemplo la aplicación de la ley de emergencia.
Bueno, eso continúa, ¿no? La ley de emergencia,
sí,
es decir,
sí, por supuesto,
cuando hay daños superiores importantes.
A 50 es emergencia, cuando es al 80 es el desastre. Uh-huh. Entonces
se disminuye el canon de irrigación, el de energía.
En realidad, Marcelo, no se disminuye, sino lo que hace es, por ejemplo, irrigación, en vez de cobrarle al productor ese 50% y a veces el 100% según el daño que tenga, se lo cobra el Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda tiene que sacar del erario público para pagarle.
Sí, claro, pero el productor paga la mitad, el productor.
Así es.
El resto
lo paga el Estado.
Ajá. Gracias, Sergio, que tengas buen día. Hasta luego.
Gracias, Marcelo, muy gentil.
Hasta luego. Bueno, confirmado entonces, no hay más lucha antiranizo a partir de la próxima temporada. La próxima temporada es en la primavera.
Ahora,
septiembre, octubre. Veremos qué resulta de todo esto. Lo explicaba Sergio Moralejo aquí en la radio, el subsecretario de Agricultura y Ganadería de la provincia.